Hablar de los templarios es entrar en uno de los territorios más fascinantes de la historia medieval. Pocas órdenes religiosas, militares o políticas han despertado tanta curiosidad como ellos. Su imagen parece estar siempre envuelta en una mezcla de acero, oración, secretos, castillos, reliquias perdidas y conspiraciones. Sin embargo, antes de convertirse en protagonistas de novelas, películas, teorías esotéricas y leyendas modernas, los templarios fueron hombres concretos de una época concreta. Nacieron en un mundo marcado por la Guerra Santa, el peregrinaje, el miedo, la fe y la ambición política. Fueron monjes y soldados al mismo tiempo, una combinación que hoy puede parecer contradictoria, pero que en la mentalidad del siglo XII resultaba perfectamente comprensible para muchos cristianos europeos. El mito templario no apareció de la nada. Se construyó lentamente, capa sobre capa, a partir de hechos reales, rumores medievales, silencios documentales, acusaciones judiciales, propaganda política y fantasías posteriores. Lo extraordinario es que la Orden del Temple comenzó con una función bastante clara: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa después de la Primera Cruzada. Aún así, con el paso del tiempo, esa misión inicial se transformó en algo mucho más grande. Los templarios pasaron de ser una pequeña hermandad de caballeros pobres a convertirse en una poderosa institución internacional con fortalezas, tierras, privilegios, flotas, redes financieras y una influencia que atravesaba reinos enteros. Precisamente esa transformación fue una de las semillas del misterio. Para entender el nacimiento del mito templario hay que mirar primero el contexto que permitió su aparición. A finales del siglo XI, Europa Occidental vivía una profunda efervescencia religiosa. La Iglesia intentaba reformarse, fortalecer su autoridad y orientar la violencia de la nobleza hacia fines considerados sagrados. Muchos caballeros vivían de la guerra, del saqueo y de disputas entre señores feudales. En ese escenario, la idea de una cruzada ofrecía una salida poderosa. Pelear ya no solo por tierra, prestigio o botín, sino por Dios, por la salvación del alma y por la recuperación de los lugares santos. Cuando el Papa Urbano II predicó la primera cruzada en 1095, no estaba simplemente convocando una expedición militar, estaba dando forma a una nueva manera de entender la violencia cristiana. La toma de Jerusalén en 1099 tuvo un impacto inmenso en la imaginación europea. Para los cristianos de Occidente, Jerusalén no era una ciudad cualquiera. Era el escenario de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Era el centro espiritual del mundo, un lugar donde la geografía y la fe se mezclaban con una intensidad difícil de comprender desde la mentalidad moderna. Tras la conquista cruzada, miles de peregrinos comenzaron a viajar hacia Tierra Santa. Muchos emprendían el camino movidos por devoción, penitencia o esperanza de salvación. No obstante, el viaje era peligroso. Los caminos estaban expuestos a asaltos, enfermedades, hambre y ataques de grupos hostiles. La victoria militar de los cruzados no había convertido Tierra Santa en un espacio seguro. En ese ambiente surgió la necesidad de proteger a los peregrinos. Según la tradición, hacia 1119 o 1120, un pequeño grupo de caballeros encabezado por Hugo de Pines decidió crear una hermandad dedicada a esa tarea. El rey Balduino II de Jerusalén les concedió alojamiento en una zona cercana a la mezquita de Al-Aqsa, identificada por los cristianos con el antiguo Templo de Salomón. De allí procedió el nombre que marcaría para siempre su destino: Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Con el tiempo, serían conocidos simplemente como templarios. Desde el principio, el nombre tuvo una fuerza simbólica enorme. El Templo de Salomón evocaba sabiduría, realeza bíblica, antigüedad sagrada y misterio. Aunque los primeros templarios probablemente no imaginaron la dimensión legendaria que alcanzaría esa asociación, el vínculo con el templo ofreció un terreno fértil para todo tipo de relatos posteriores.